Buenos días, bienvenidos a todos ustedes esta mañana de lunes 22 de enero. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia a esta rueda de prensa a la que nos ha convocado el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para dar a conocer resultados del Observatorio de Procesos Electorales. La rueda de prensa que lleva como nombre ¿Qué cambia en la oferta política 2018? Selección y perfil de candidatos de Jalisco. Nos hacen favor de acompañar en el presidium la doctora Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos. Muy buenos días, doctora. También es un gusto saludar a la maestra aritmética Jaime Oliver, investigadora de este Departamento de Estudios Políticos. Buenos días. Es un gusto tener aquí al doctor Andrea Busoletti, profesor también investigador del Departamento de Estudios Políticos. Buenos días. Y saludamos con mucho gusto a la doctora Sayani Mosca Estrada, académica del CUSH. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Mónica Montaño.
Buenos días. Gracias por estar aquí. Como saben, el observatorio arrancó sus trabajos desde octubre y en noviembre tuvimos un primer informe. Ahora ya pasando la fil y pasando las fiestas navideñas, bueno, nos volvemos a ver y vamos a presentar resultados. La línea que yo coordino es la de liderazgo, después la línea de partidos políticos que coordina el doctor Andrea y después daremos la palabra a las profesoras que se integran a partir de hoy al observatorio, la maestra aritmética Jaime, que colaborará junto con la doctora Melissa en la línea de ciudadanía, y la doctora Sayani Mosca, que va a coordinar el tema de paridad de género como tema transversal del observatorio. Entonces, bueno, les preparamos a todos un documento donde podrán ver los hallazgos principales y la línea donde pueden descargar las bases de datos y el informe. Y en el tema de liderazgo, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, para empezar, que se pueden observar cuatro perfiles que están predominando en los liderazgos que tenemos en Jalisco. El primer perfil es el de empresarios, que está en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. La mayoría de los candidatos son hombres mayores de 40 años, empresarios de varias líneas, el área farmacéutica, Dulces de la Rosa, Ferretería Samutio, Calzado Canadá. Es decir, esa es una oferta de candidatos que tenemos en ese partido. En Movimiento Ciudadano vemos que predominan políticos de profesión, es decir, tienen experiencia en cargos de elección popular y en puestos en gobierno. Hay mayor proporción de mujeres que en Morena. Luego tenemos al Partido Revolucionario Institucional, donde también hay políticos de profesión, pero también presencia de candidatos que han hecho sus carreras políticas en sindicatos o en agrupaciones como la CNOP, es la que está más presente. Y bueno, luego estos tres perfiles de precandidatos que alcanzamos a ver contrastan mucho con los aspirantes independientes de la agrupación Wikipolítica, cuyos candidatos tienen en común que son jóvenes sin experiencia profesional o política, que iniciaron su trayectoria en activismo social. La mayoría menores de 30 años, nacieron en finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, sí se puede ver esta diferencia entre la oferta que están presentando los partidos y al menos en el término de independientes, los de la agrupación Wikipolítica. Y bueno, ya nada más como una reflexión para terminar, después para dar espacio a si hay alguna pregunta, que hemos visto que es muy difícil para los ciudadanos tener acceso a las biografías de los aspirantes, de los precandidatos. Y nos parece muy importante que después se tenga como agenda el permitir que los ciudadanos conozcan a las personas que se están postulando, ¿no? Entonces, más allá de los partidos, quiénes son las personas y qué han hecho en su carrera, es algo que queremos fomentar desde esta línea de liderazgo. Gracias.
Gracias a usted, doctora Mónica Montaño. Ahora entonces escucharemos a la maestra aritmética Jaime. Perdóneme, al doctor Andrea Busoletti.
No hay problema. Bueno, la línea de investigación de partidos políticos y candidaturas independientes en ese periodo se ha enfocado en analizar los procesos de selección de candidaturas al interior de los 9 partidos con registro a nivel nacional. Lo que pudimos ver es, de la lectura de las convocatorias y de los estatutos de los partidos, que muchos de esas formaciones políticas, de hecho, precisamente 7 de 9, prevén la posibilidad de candidaturas externas, es decir, de candidaturas de personas, ciudadanos, que no sean afiliados o militantes del partido. Esa es una señal de apertura, que pero contrasta con otras señales. Por ejemplo, en realidad, solo 3 partidos mencionan específicamente una cuota de cantidad de candidatos no afiliados y no militantes. Es decir, en los otros casos es más bien una mención genérica que se puede adaptar según conveniencia política. Los partidos que tienen cuotas son Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Sí, Morena tiene una cuota del 25%, el Partido de la Revolución Democrática tiene una cuota del 20% y Movimiento Ciudadano establece una relación de 50-50. Eso según la letra de sus estatutos. Siguiendo, a pesar de que haya esa apertura, luego lo que podemos ver en... Sí, sí, es una pregunta muy pertinente, por supuesto. Lo que podemos ver luego de la práctica, es decir, saliendo de la letra para ver su aplicación real, es que en realidad, a pesar de que además de eso haya mecanismos de elecciones internas, es decir, de pedir la opinión a los militantes de los partidos, en realidad lo que sucede es, primero, precandidaturas únicas, por lo tanto, en realidad no hay una competencia, una competición al interior de los partidos políticos. Y además, otro señal muy interesante, desde que se crearon las coaliciones, es decir, las 3 coaliciones a nivel nacional, en lugar de adoptar un método común de selección de candidatos, como hubiera podido ser una elección interna a la coalición, lo que han hecho los partidos es realizar acuerdos nacionales para repartir las candidaturas entre ellos, es decir, tantas diputaciones tantos distritos van al tal partido y independientemente de que todavía no haya candidato definido para esas fuerzas políticas. Para concluir, lo que podemos considerar como resumen es que por un lado sí hay ese esfuerzo de apertura debido también a la presión que viene de afuera, en particular de los candidatos independientes y de la opinión pública. Sin embargo, siguen presentes muchas resistencias a dar ese espacio a la sociedad civil para que ingrese y participe y tenga un rol al interior de los partidos políticos. Gracias y por si tienen más preguntas, sigo sus órdenes.
Muchas gracias, doctor Andrea Busoletti. Entonces ahora escucharemos a la maestra aritmética Jaime.
Hola, buenos días. Pues un poco lo que vamos a decir el día de hoy es qué vamos a investigar en el eje de participación ciudadana. Lo que queremos hacer es dar un seguimiento a las diversas formas de participación que se dan antes, durante y en el proceso electoral. Queremos ir más allá de la participación del voto, también queremos seguir otro tipo de expresión de participación. Por ejemplo, nosotros queremos rastrear un poco los testimonios de los auxiliares, es decir, de estas personas que están ayudando a recaudar las firmas en los candidatos independientes. Ese es unos ciudadanos que queremos seguir. Por otra parte, también queremos seguir a miembros de la sociedad civil, es decir, aquellos grupos que pueden de alguna manera influenciar ya sea en la agenda de los partidos políticos o de alguna forma también cuestionando la democracia de partidos o incluso enriqueciéndola. Otros sujetos que también nos gustaría investigar van a ser aquellas personas que asisten a los eventos públicos, es decir, ya sea militantes o simplemente ciudadanos que se acercan a los eventos donde van los candidatos, ya sea de partidos o candidatos postulados de manera independiente. Un poco lo que queremos rescatar entonces es ampliar un poco más la visión de lo que es la participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana no solamente es el voto, sino que también son otro tipo de expresiones. Estamos un poco abiertos a lo que podamos encontrar porque nuestra metodología va a ser de 2 tipos. Es documental, nos referimos a dar seguimiento en medios de comunicación, documentos oficiales de los institutos electorales y los partidos políticos, pero sobre todo, y ahí vamos a poner nuestro mayor esfuerzo, es en entrevistar a estos personajes. ¿Qué nos pueden decir ellos de sus experiencias en la participación ciudadana, ¿no? Por otra parte, tenemos otras dos ejes de investigación. Queremos un poco crear un perfil ciudadano en redes sociales, es decir, quiénes participan, cómo participan y si tienen una nueva forma de hacerlo, ¿no? Si podemos hablar de innovación en este tema. También queremos hacer un mapa interactivo en donde no solamente recuperemos a dónde van los candidatos, es decir, qué lugares en específico están visitando, pero también qué problemas en específico se tienen en esas comunidades y que de alguna u otra forma van a motivar a la participación ciudadana. Entonces, por poner un ejemplo, tal vez podemos ir a cuando un candidato viene a alguna zona problemática en la zona metropolitana, qué temas se habla, de corrupción, de seguridad, etcétera. Es decir, también queremos rastrear un poco los temas principales que se van a tratar en este tipo de eventos públicos. Y bueno, pues solamente es eso.
Muy amable, muchas gracias, maestra aritmética Jaime. Ahora escucharemos a la doctora Sayani Mosk.
Gracias, muy buenos días. En este caso me incorporo para coordinar el seguimiento a la línea igualdad sustantiva y no discriminación, particularmente a todos los aspectos que se deriven de la implementación de la paridad en este proceso electoral concurrente 2017-2018. El objetivo de esta línea será dar seguimiento a las acciones, políticas y actores que garanticen y demanden la igualdad sustantiva y la no discriminación durante este proceso electoral. Como ustedes bien saben, el actual sistema electoral mexicano se rige bajo el precepto constitucional de la tutela de los derechos humanos y la no discriminación. Y ante el rezago histórico de las mujeres en la política, por supuesto, el marco normativo derivado de la reforma del 2014 fijó las nuevas reglas del juego para alentar y garantizar la participación de las mujeres a los cargos de representación popular. Desde entonces a la fecha, la paridad pasó a convertirse de una acción afirmativa a un componente democrático esencial de los procesos electorales en el país. En lo que va del presente proceso electoral concurrente 2017-2018, en la entidad, la paridad vertical y horizontal adquirió plena firmeza, es decir, podemos decir que ya adquirió plena firmeza. Así lo confirman los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación aprobados por el Consejo General del IEPC el pasado 3 de noviembre y que fueron confirmados por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco el 18 de diciembre pasado en la resolución a un juicio para la protección de los derechos políticos ciudadanos y JDC 079/17 y un acumulado el JDC 082/2017. Me gustaría enfatizar que se trata no solo de la incidencia de la perspectiva de género en el sistema electoral, administrativo y jurisdiccional mexicano, sino también de un cambio de paradigma con el que se busca erradicar la concepción discriminatoria de que las mujeres no pueden participar en la política. De este modo, para el presente proceso electoral, cumplir con la paridad será condición indispensable para el registro de las fórmulas de los partidos políticos, por lo que el IEPC deberá negar el registro a aquellos partidos y coaliciones que no cumplan con la proporción paritaria 50-50 en la postulación de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional. Los lineamientos establecen con claridad que el orden de prelación de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de RP será para los nones el género femenino y para los pares el género masculino. Es decir, las listas deberán de iniciar con las mujeres. Dicha disposición fue confirmada por el Tribunal Electoral de Jalisco en el citado JDC, dejando en evidencia que a golpe de sentencia, con todo el andamiaje constitucional, legal, de tesis, jurisprudencias y criterios emitidos por organismos internacionales, de ser necesario, se tutelan los derechos políticos de las mujeres en la igualdad con los hombres. Miren, en la materia de igualdad sustantiva, lo novedoso en esta elección también será, igualmente, que deberá cumplirse con la postulación paritaria en las candidaturas a presidencias municipales y la distribución de las sindicaturas 50-50, esto de conformidad con la reforma electoral que hubo en el Estado el año pasado. El reto que en lo inmediato advertimos desde esta línea de trabajo que tienen los partidos políticos es el de demostrar que en sus procesos de selección interna prevalece, por encima de la designación de familiares, comadres, amigas y novias, la postulación de mujeres militantes que, por sus propios méritos, se hubieran ganado el reconocimiento y espacio legítimo para llegar a contender por un cargo público. Y asimismo pongo énfasis en que tendrá que fiscalizarse en qué se gastan los partidos durante este proceso electoral el 3% del financiamiento que de por ley debe destinarse a la promoción del liderazgo de las mujeres militantes. Lo dejo por el momento hasta aquí. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Gracias por su intervención. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan, como siempre, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Jessica Pérez, del diario NTR. Quiero enfatizar acerca de la participación política en los partidos, según los números que dio Andrea. Decía que los estatutos dicen estos porcentajes, pero ¿cuál es la expectativa? O no sé si ya tienen pruebas de qué tanto se cumple o no con estos porcentajes.
Pues eso todavía no se puede medir por el hecho que estamos en etapa de pre-campaña, sí que no hay una definición. En algunos casos sí, pero de muchas candidaturas todavía no hay los nombres para poder afirmar si cumplen o no con ese requerimiento. Yéndonos más a lo abstracto, pero pues que luego se va a ver traducido en los candidatos, los dos estatutos que te comentaba del PRD y de Morena establecen ese tope máximo. Lo digo porque a pesar de que los números sean los mismos, también el sentido cambia. Es decir, un máximo de 20 o 25%. En el caso de Movimiento Ciudadano, el dato interesante es que invierte el sentido, es decir, habla de un máximo de 50% de candidaturas internas, cosa que da otro sentido, es decir, es una puede haber todavía más candidaturas externas por parte de no militantes afiliados. También es un hecho que en realidad, pues, hablar de máximos y mínimos hace que la pregunta que tú pones es interesante, pero la vamos a poder contestar ya que se definan todas las candidaturas y terminen las precampañas. ¿Cuánto se cumple de eso? Y sin duda, por la misma lógica que te comentaba antes, de la tendencia a haber precandidaturas únicas, acuerdos, en realidad, con mucha probabilidad, no lo podemos argumentar con evidencias, a lo mejor la próxima vez que nos veamos sí, pues darnos cuenta que efectivamente esa proporción no se cumple y sigue siendo más presente la selección de militantes y personal interno a los partidos políticos.
Ignacio Pérez, de Canal 44. Preguntarle a la doctora Montaño sobre estos perfiles, si lo que ustedes van a hacer es simplemente mostrar los datos como los mencionas o llegar a conclusiones de decir, Morena es un partido de izquierda que postula empresarios. ¿What? Movimiento Ciudadano es de ciudadanos y son políticos profesionales. Digo, salta como a la evidencia obvia, pero ¿van a ir un poquito más allá de la simple descripción?
Bueno, como observadores, sí tendríamos que ser un poco más objetivos, neutrales, dejar la evidencia para que precisamente ustedes hagan este tipo de lectura. Y creo que el principal objetivo es buscar nosotros información de candidatos como si fuéramos ciudadanos. Vemos que es difícil. Hemos pedido información a los partidos políticos sobre las trayectorias de sus candidatos. No nos han respondido. En internet se puede encontrar muy poco. La agrupación Wikipolítica es con la que he tenido contacto y me ha mandado las biografías de sus aspirantes. Pero aún así creo que es un punto importante. Los ciudadanos no conocen quiénes son las personas que están postulándose. Y tampoco los partidos están interesados en mostrar estas biografías, ¿no? Por otro lado, el objetivo es que al final de que termine el proceso electoral, ahora sí hacer un análisis con toda la evidencia que tuvimos. Pero si me preguntas cuál es la lectura ahorita, pues es esa la que acabas de decir, ¿no? Morena tiene sus filas de empresarios, Movimiento Ciudadano tiene sus filas políticos de larga trayectoria, que han iniciado en varios partidos y en varias, o por ejemplo en la Universidad de Guadalajara, han empezado sus carreras. El PRI se mantiene con políticos de larga trayectoria y sobre todo de grupos de interés. Y Wikipolítica es la agrupación independiente que sí está mostrando quizás lo que se esperaba de un independiente real, un independiente auténtico, que son jóvenes, todos han hecho activismo político, ninguno tiene una experiencia en política o en cargos, entonces eso también podríamos preguntarnos si en Jalisco la pregunta va a ser ¿qué van a preferir los ciudadanos? ¿Jóvenes sin experiencia política, pero con mucho entusiasmo, o políticos que ya tienen experiencia y trayectoria y que quizás saben más cómo ejercer su puesto, ¿no? Pero es muy buena pregunta. Al final, cuando ya no estemos en pleno proceso y podamos influir negativamente en los partidos, quizás ya daremos afirmaciones más contundentes.
¿Qué partidos son los que no muestran los currículums o que les ha costado más trabajo?
Ninguno. Ningún partido tiene sus perfiles. Lo que hemos buscado son por sitios oficiales que quizás ya los políticos habían cumplido otro cargo y está, por ejemplo, el Sistema de Información Legislativa a nivel federal, que ellos sí publican biografías de todos, pero son muy pocos. En el caso de algo muy interesante, la mayoría de los datos que obtuvimos era de reportajes de medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación son los que tienen más acceso a saber quiénes son los perfiles de los candidatos, pero más porque ellos van directamente, o ustedes van directamente a preguntar. Pero si fuera un ciudadano común, no tendría esta posibilidad de información, desgraciadamente.
Buenos días, Román Ortega, Mega Noticias. En ese sentido, preguntarle, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que la gente no pueda tener acceso a los perfiles de los precandidatos? O candidatos únicos, una. Y dos, bueno, no sé si con usted mismo o con Sayani, el hecho, el panorama general de las candidaturas independientes, si era lo que se esperaba hasta el momento, antes de iniciar todo este proceso, si realmente van a tener un peso considerable, pues, en las próximas elecciones, o salvo los integrantes de Wikipolítica, ¿habría alguna otra que realmente pueda influir o tener cierta relevancia en el proceso electoral?
Gracias. Sí, las consecuencias son las siguientes. Sabemos que las personas que están en la política influyen en la manera de hacer la política, es decir, su historia personal, su experiencia, sus vínculos van a ser determinantes en las decisiones que tome o en las políticas que defienda. Desgraciadamente, cuando los ciudadanos no conocen estas historias de vida, pueden dejarse guiar por los dos elementos que son más importantes para la gente a la hora de votar. La primera es la campaña electoral, es decir, la mayoría de los ciudadanos que son entrevistados dicen que la campaña electoral sí tiene un peso en ellos, y ustedes saben que las campañas electorales no son para nada informativas, sino más bien emocionales, porque es lo que funciona en la mercadotecnia política. Y por otro lado, la imagen que tenga el partido político. Si el partido político tiene una mala imagen o una buena imagen solo por ciertos líderes, los ciudadanos van a votar por una lista de candidatos solo porque, bueno, es del partido tal, entonces me cae bien, pero no van más allá, ¿no? Eso ha sido la consecuencia de la mala calidad de los políticos que tenemos, porque varios políticos se van cambiando de partido, van adaptándose a diferentes contextos y la gente no se enteró de todo lo que había hecho en anteriores puestos, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo negativo, pero que es algo que también desde aquí queremos fomentar. Ya hemos tenido algunos acercamientos también con el IEPC, con los consejeros del IEPC, con los partidos, de sensibilizarlos de esta necesidad, ¿no? Y eso creo que obligaría a los partidos a tener en sus filas políticos con una buena calidad en sus trayectorias. Y en cuanto a los independientes, bueno, ahí se les dio 110, a 119 candidaturas independientes, se les reconoció por parte del IEPC. Hay una gran presencia de Wikipolítica, que es la agrupación más consolidada. Creo que a nivel nacional, Wikipolítica, y también a veces como estamos en Jalisco, no lo vemos la gran dimensión que tiene la Wikipolítica como un espacio de independientes auténtico en comparación con lo que está pasando en el resto del país. Entonces, bueno, sí creo que aquí la figura de independientes y sobre todo de Wikipolítica sí va a refrescar la oferta política, va a poner en jaque a los partidos políticos, ya lo vimos con el doctor Andrea, entonces se va a convertir en un elemento de, de influencia para que algo cambie, ¿no? En el contexto político. No sé si...
Los partidos políticos ahorita están un poco preocupados por ellos.
Claro que sí. Yo creo que sí, y creo que la maestra hermética también, a la hora de observar a los que están ayudándoles y a los eventos, pues nos va a poder decir qué tan influyentes van a ser, ¿no?
La siguiente pregunta. ¿Algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium? Adelante, doctora.
Sí, muchas gracias. Yo quisiera... comentar que resulta paradójico o contradictorio que en este proceso, en este momento estamos en las precampañas y eso podría explicar el que no estén a la luz del público, de los ciudadanos, las trayectorias personales de los precandidatos. Sin embargo, señalo que es contrastante y contradictorio esto porque vemos en los medios de comunicación un bombardeo de spots, ¿sí?, que están dirigidos a los militantes de los partidos políticos y sin embargo no se tienen estas trayectorias. Seguramente cuando se inicien las campañas y los registros formales, por obligación, como sabemos, deberán de estar sus plataformas y pues todos sus perfiles en la plena campaña.
Preguntarle sobre lo que hablaban de las precampañas, que son en realidad campañas, si eso no es también un asunto que, pues digamos, entre comillas, casi se está estrenando, pero todo el mundo se ha dado cuenta que ha sido una simulación y que pues los precandidatos son candidatos, si eso no debería de eliminarse para una futura legislación electoral y competencia.
La pregunta es interesante porque justo se discutió de eso previo al proceso electoral y hubo resoluciones del Tribunal Electoral que sobre ese tema sí permitieron las precampañas con precandidatura única. De hecho, la observación de lo que está sucediendo es justo lo que Sayani acaba de comentar, que hasta a veces provoca pues ciertas ironías, es decir... Pensar que se está hablando solo a militantes y simpatizantes con simplemente poner un cintillo en un spot televisivo proyectado en la televisión abierta a nivel nacional. Es evidente que ahí algo no está funcionando desde un punto de vista lógico, es decir, por un lado se afirma que se está hablando a un público limitado, pero vemos, lo podemos constatar, que se está hablando al público en general. Si vamos a la legislación, eso actualmente está permitido, pero nos damos cuenta, insisto, que hay un problema de coherencia en lo que se está diciendo en la ley y en lo que está pasando en la práctica empírica. Y probablemente, pues, pasada la que es la oleada de las campañas electorales, porque ya no es el momento para poder intervenir sobre ese tipo de cosas, probablemente se volverá a poner la cuestión en la mesa, en los institutos electorales, en el nacional y en los estatales.
Si ya no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto les agradecemos esta mañana su presencia y también las exposiciones de nuestro Presidium. A todos ustedes que tengan un excelente día. Muchas gracias.